Es un modelo educativo que rompe todos los paradigmas y se presenta aquí en Uruguay, sin asignaturas, deberes o exámenes. Es la experiencia que se está aplicando en 8 colegios jesuitas de Cataluña que desafían al aula tradicionalmente concebida. Las clases tienen hasta 60 alumnos, todos juntos, en la misma clase, en el mismo salón, varios docentes y además se alejan de la formalidad. La experiencia está a cargo de la Fundación Jesuitas Educación. Recibimos a su director general, el economista Xavier Aragay. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Es un gusto tenerlo por aquí. Y lo acompaña la directora de la Oficina Técnica, Junquera Arnaud. Bienvenida también.
Buenos días.
Es un gusto tenerlos por aquí. Espero que Uruguay los haya recibido muy bien.
Fenomenalmente entrañable.
Bien.
Espléndido.
Se quedan hasta mañana, me decían.
Sí.
Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué es la Fundación Jesuitas Educación, para empezar?
Bueno, pues es una fundación de los jesuitas que agrupa las 8 escuelas que en Cataluña tenemos de jesuitas, que tienen niños y niñas pues desde los 0 años en algunas escuelas hasta a veces 25 años, porque también ofrecemos formación profesional.
Ajá.
Por tanto, infantil, primaria, secundaria, todo esto.
Bien, así que el ciclo completo, porque dicen escuelas, quizás nosotros pensamos primaria solamente, pero no.
No, no, todos.
Bien, y son colegios privados, lo que nosotros entendemos como colegios privados.
Son jurídicamente privados, pero tienen un concierto con el gobierno.
Ajá.
Entonces, allí existe la educación concertada, que es jurídicamente privada, pero realiza el servicio público. Entonces está organizado de forma que en el sistema de matriculación, por ejemplo, pues estamos juntos en las escuelas públicas y en las escuelas concertadas.
Bien. Aragay, ¿usted cómo describiría brevemente el encare que tienen en los colegios jesuitas sobre el rol de los educadores, el papel de la educación?
Bueno, el rol de los educadores es el más importante, porque de hecho son los que dinamizan todo el proceso de enseñanza y de formación, ¿no? Pero en esta transformación que estamos haciendo, lo más importante es transformar este rol. Porque nosotros entendemos que hemos de pasar de ser escuelas que están muy centradas en el rol del profesor a ser escuelas en el que el alumno sea el verdadero protagonista.
Junquera, ustedes ya llevan algún tiempo, algunos años en este campo. ¿Cuándo se percataron de que era necesaria esta revolución que han aplicado?
Bien, esto en educación siempre hay una cierta inquietud de cambio, de cambio, de cambio, ¿no? Pero en el año 2009 fue cuando, bueno, viendo un poco nuestros alumnos, nuestras escuelas son escuelas que van bien, que funcionan bien, ¿no? Y no, en principio no tendríamos por qué cambiar porque tenemos buenos resultados y van bien, ¿no? Pero en el año 2009 nos planteamos, nos paramos y vimos un poco, bueno, en que cómo teníamos los alumnos van bien, pero desconectan de nuestras aulas, están en otro mundo, su mundo es muy distinto al nuestro, ¿no? Y entonces, bueno, dijimos, bueno, estos alumnos habrá que formarlos por un mundo distinto, que no va a ser el nuestro, porque no sabremos cómo será, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, paramos, compartimos, hicimos un diagnóstico, y empezamos a ver por dónde poder empezar, por cómo poder dar respuesta a esos alumnos que evidentemente encontraron un mundo que no es el que nosotros preveemos. Eso es evidente.
¿Detectaron algunos síntomas que hacían necesario un cambio de paradigma?
Sí.
Una ruptura de paradigma.
Sí. Claramente, porque si nos fijamos, nosotros hablamos de desconexión emocional. Los alumnos, a medida que van creciendo, desconectan de un sistema que está muy anclado en el siglo pasado, que es muy estructurado, que no les permite desarrollar su creatividad, que no les permite desarrollar un proyecto vital más abierto. Y esta desconexión emocional se expresa de muchas formas, pero si la observas es muy preocupante y nosotros quisimos responder a ello, con la idea de que la escuela puede cambiar y debe de cambiar.
Bien, ¿estos cambios llevaron mucho tiempo de preparación?
Sí, muchísimos.
¿Todo un proceso?
Sí, en educación los cambios no se pueden improvisar, porque esto es como cambiar las 4 ruedas del coche, pero con el coche en marcha.
Claro, no pueden haber cohortes, generaciones que queden
claro,
suspendidas en el tiempo.
Y tampoco podemos cerrar las escuelas un año, por ejemplo, para decir, bueno, vamos a remodelarlas, ¿no? Porque esto es imposible. Entonces, es un proceso de transformación progresiva, pero sobre todo en nuestro caso y en nuestra experiencia, insistiendo en este cambio de paradigma. Estamos construyendo realmente la escuela del siglo XXI, que debe responder, como Junquera decía, a un mundo que está cambiando a una velocidad muy grande.
Bien. Y Junquera, ¿cómo dirías que fue este proceso? ¿Fue de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba?
Sí. Bien, nosotros tuvimos muy claro que si queríamos transformar la escuela no podíamos elegir, no podíamos hacerlo unos cuantos especialistas o llamar a unos cuantos especialistas de la universidad o gurús de estos de la educación que nos dijeran, mira, el cambio va a ir por aquí. Eso era clarísimo, porque las transformaciones hay que hacerlas con todos, no solo unos cuantos. Entonces estuvimos un año, abrimos un proceso de participación donde preguntamos a todos qué escuela querían y qué escuela imaginaban, pero desde los niños de 3 años hasta los más mayores, familias, padres, incluso gente de la sociedad, empresas, el mismo gobierno, preguntamos, ¿no? Y eso estuvimos un año, ¿eh? Porque sí que creíamos que era muy importante que el proceso participara todo el mundo. Sobre todo porque nosotros, aunque se nos ocurra, no teníamos la varita mágica como para saberlo, ¿no? Y teníamos que empezar a andar todos juntos, ¿no?
Bien. ¿Y ustedes recibieron todo ese input?
Sí, recibimos todo el input de participación, hicimos una serie de dinámicas, de procesos, de actividades, y con eso recogimos 53.000 ideas. Esas ideas las procesamos, las trabajamos y con eso definimos cuál era por dónde queríamos empezar nuestra transformación. Pero claro, cuando lo hicimos, era evidente que los niños veían allí lo que ellos habían dicho. Los niños nos decían que cuando les preguntábamos, los niños pequeñitos, decían, por ejemplo, pues yo quiero una escuela con colores, que no sea, las paredes no sean grises. O yo quiero una escuela donde haya toboganes. Yo quiero una escuela donde el patio, la señorita quiera jugar conmigo. O los mayores de bachillerato. En el aula pueda beber agua, porque si el profesor bebe agua, porque yo no puedo beber agua. Me explico, son anécdotas pequeñitas, pero que te hacen ver qué tipo de escuela querían.
¿Por dónde,
¿no?
va?
¿Por dónde va? ¿Por dónde va?
Bien. Entonces, ¿en cuántos centros es que se está aplicando esta transformación?
Bien, en este momento se está aplicando ya en 6 de los 8 centros. Hemos iniciado 2 experiencias piloto para calibrar el modelo nuevo, porque estamos aplicando un modelo completamente distinto, que se parece muy poco al que estamos acostumbrados. Entonces, este tipo de modelos hay que calibrarlos bien. Como Junquera decía, este modelo es producto de todas las ideas que maestros, profesores, padres, madres, alumnos han propuesto, y está funcionando muy bien.
Así, si tuviera que hacer una valoración, diría que marcha.
En marcha y
no los ha pasado por arriba, digamos.
No, por ejemplo, una anécdota muy curiosa. Los padres nos dicen, pero yo no sé qué habéis hecho, pero mi hijo simulaba tener fiebre para no ir a la escuela y ahora quiere ir a la escuela aunque tenga fiebre.
¿Cuántos hemos simulado eso? Seguramente nuestros oyentes también.
También.
Alguno vivió esa experiencia. Bueno, ¿por qué es que consideraron aplicar esto? Vamos a esos síntomas. ¿Qué problemas previos existían en los lugares donde se terminó explicando? Funcionaban, pero sí había algo que hablaba de necesidades.
Un poco, Xavier lo ha dicho, ¿no? A ver, funcionaba académicamente, los resultados son muy buenos académicos, ¿no? Pero claro, el resultado vital igual no era tan claro, ¿no? Entonces, pero eso es fácil. Tú vas a un aula de secundaria, de chicos de 14, 15, 16 años, y bien, conectados vitalmente no sé si están. Están allí parados, escuchando, que entra un profesor a las 9 de matemáticas, escuchan, toman apuntes, a la hora siguiente entra el de lengua, lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ellos están allí y los resultados son buenos, ¿no? Pero claro, vitalmente estos chicos se nos desconectan, su vida vital va por otro lado. Y luego, claro, cuando salen, también teníamos experiencias de antiguos alumnos, que alumnos brillantísimos, luego en según qué situaciones de vida, porque no han encontrado el trabajo que querían, se han pasado estudiando con unas notas brillantes, no saben qué hacer luego en la vida, ¿no? Luego para nosotros, como el centro es la persona y sí que queríamos formar un tipo de persona, claro, la desconexión vital de qué capacidad de conducir la vida tiene este alumno, eso no lo estábamos trabajando. Ese era un síntoma, la desconexión vital, que nosotros le hemos llamado el fracaso vital, porque fracaso escolar no hay, al menos en nuestras escuelas, ¿no? Hay poco, ¿eh? Pero fracaso vital sí, ¿no? Este era un síntoma, por ejemplo.
Y quizá esta proliferación de modelos, de iniciativas, que a veces no se extienden, pueda ser también un síntoma de que el aula está concebida desde un punto de vista, o para un alumno decimonónico, o de, sí, de principios del siglo XX.
Sí, sí, no, el estilo del aula, si tú vas a un aula ahora, no es muy distinta a las que estuvimos los que ahora tenemos 50 años, es más o menos la misma, ¿no? Entonces, sí que es cierto que estábamos educando para un siglo que no estamos viviendo. Estábamos educando para el siglo XX, no para el siglo XXI. Y estos chicos salen del aula y su vida social es absolutamente distinta. No tiene nada que ver. Es distinto.
Aquí también se dice que esa desconexión a veces juega un papel en el fracaso escolar. Ustedes no lo veían en sus escuelas, pero ¿será que también juega un rol?
Es que al final hemos de ver la persona en su integralidad. O sea, no podemos pensar que educar es abrir la cabeza, meter unos contenidos y volverla a cerrar. Lo importante es hacer personas conscientes, competentes, equilibradas, creativas, para un mundo que es muy dinámico, es muy fluido, que ya no es estático. Entonces, esto ya no se puede disociar. Quizá antes nos decían, bueno, mira, aquí aprendes matemáticas y la vida ya te enseñará, ¿no?
Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya enseguida volvemos con las características centrales de este modelo que proponen ustedes. Pero antes, brevemente, ¿qué pasa si no se encaran estos cambios y seguimos con estas aulas tradicionales? ¿Cuáles son los riesgos?
Los riesgos que nosotros creemos que
de la inercia, ¿no?
De la inercia es que estamos educando a ciudadanos para un mundo que no van a encontrar. Y la desconexión vital, el fracaso vital va a ser cada vez mayor, porque estos chicos los vamos a llevar a la sociedad dentro de 15 años, un niño de 3 años, pues cuando salga en un mundo que ni nosotros sabemos que existe, cómo será, ni él tampoco. Lo que está claro es que si seguimos igual, lo estamos enviando a un mundo que seguro que será tremendamente distinto y no le ayudamos, no ayudamos a formar ciudadanos para el mundo que van a encontrar, eso seguro.
¿Cuáles son los pilares del modelo, diría Aragay? ¿Qué características lo hacen tan diferente a la forma tradicional de encarar una clase?
Sí, básicamente la primera característica es que el alumno es el protagonista. Pero esto no es una frase, esto va en serio, digamos. Y el alumno aprende haciendo, no escuchando. Esto es muy importante. Por tanto, actitud activa y de trabajo. El alumno viene a la escuela a trabajar, no a ver qué le echan o no a escuchar.
A sentarse pasivamente.
Exacto. Entonces él trabaja a ratos individual, a ratos en grupo, sobre unos proyectos que son interdisciplinares, por tanto las asignaturas han desaparecido, y tiene un equipo de profesores, que son 3, en este grupo grande de 60 alumnos que van dinamizando, pero que ya no explican, no dictan las clases. Estas son, diríamos, las características principales.
Bien, ¿y cómo empieza una jornada? ¿Qué hora arrancan?
Bueno, arrancan o bien a las 8 de la mañana o a las 9, dependiendo de los centros, pero no arrancan directamente poniéndose a trabajar.
¿Ah, no?
No, hacemos lo que le llamamos el inicio del día.
Bien.
Porque esto es muy importante. Uno no puede entrar y sentarse y empezar a trabajar, ha de pensar, bueno, ¿dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Qué está dictando mi corazón hoy? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Con quién voy a hacer los proyectos? ¿O qué ha pasado en el mundo? Vamos a reflexionar juntos sobre lo que está pasando. Esto puede durar unos 15 minutos, 20, a veces es un rato de silencio con música clásica, por ejemplo, y después empezamos.
Y una vez que entraron en ambiente, bueno, ¿esto se aplica en todas las franjas etarias o es solamente para los más chicos?
No, esto se aplica solo, tenemos 2 experiencias piloto, una de 3 y 4 años en la parte de los más pequeños que también empiezan así, y luego en lo que es cuarto, quinto, primero y segundo, que serían desde los 10 a los 14 años.
Bien, es como una suerte de meditación inicial, ¿no?
Sí, es encontrarte con uno mismo, con lo que pasa a tu alrededor, conectar y empezar a vivir, pero desde la conexión tuya, personal. No, claro, a veces hay niños que vienen de clase, como todos venimos a trabajar, habiendo superado una carrera de obstáculos, ¿no? Igual claro, que como todos, ¿no? Pues ellos igual, ellos no son distintos, son pequeñitos, pero viven lo mismo, ¿no? Entonces, claro, empezar a trabajar así pues para un niño que es importante que viva la estructuración de sus emociones, de su vida bien, para construir bien su persona, hombre, es muy importante que los paremos, que vivamos, que conectemos, y a partir de aquí todo el trabajo que haga falta.
Bien, y ahora Gay, usted mencionaba muy rápidamente, así como vuelo de pájaro, que eran 60 alumnos, es bastante chocante.
Bueno, esto es lo que mejor resultado está dando. Es chocante y es una muestra de que a veces tenemos tanta inercia que no nos imaginamos que los mismos recursos que tenemos los podemos poner de otra forma y conseguir resultados distintos. Educarse es un acto social, no es individual, es grupal. Y el aprendizaje entre iguales es el mayor aprendizaje que se puede hacer. No se aprende del profesor solo, se aprende de los compañeros, y esto es muy importante. Entonces, tener un grupo de 60, pero con 3 profesores dentro del aula, 3 profesores, que uno es del área más científica, otra más lingüística, otra más de ciencias sociales, que van combinando, que ya no dictan clases, sino que han preparado unas actividades, unos proyectos, y que son los encargados un poco de guiar todo el proceso, de hacer de coacher.
Como moderador, quizás.
Sí, acompañante, moderador, entrenador. Si estuviéramos en una cancha, diríamos que son los entrenadores, ¿no? Pues, claro, esto funciona, porque los chicos se ayudan entre ellos muchísimo. Buscan información, la estructuran, se preguntan, resuelven retos.
¿Y no tenemos problemas de distorsión? Porque a veces en una clase de 20, de 25, hay unos problemas.
Claro, ¿por qué? Porque les obligamos a estar callados y quietos. Aquí no. Aquí están trabajando, entonces están moviéndose, buscando información.
No necesariamente sentados.
No, se pueden. La clase tiene sofás dentro, tiene gradas. ¿Por qué han de estar quietos? ¿Por qué han de estar sentados escuchando una persona que dicta? Cuando hoy la información está en internet, es un reto buscarla, es un reto estructurarla, debatirla, presentarla, sintetizarla. Entonces, claro, aquí no hay problemas de disciplina y de orden. Y si los hay, a veces es el mismo grupo de los alumnos que le dicen al otro: oye, ¿quieres estar por lo que estamos haciendo, por favor? Entonces, todo esto fluye en silencio, ¿no? Que nadie busque silencio. Pero es que en una oficina con 60 personas trabajando, ¿hay silencio? No, ni debe haberlo. Hay un trabajo.
Ciertamente en las redacciones de noticias, que suelen ser así también, open plan, ¿no? Como se dice ahora.
Exacto.
Sin paredes, no suele haber silencio.
Es que no hace falta.
Claro. Bien, ¿y cómo lo toman los niños, los alumnos? ¿Qué dicen ellos de estas aulas, de estas clases más grandes?
Bueno, ellos están entusiasmados. Es como si se les hubiera abierto otro mundo, ¿no? Están emocionados, están motivados. Dicen dos cosas muy importantes. Uno, que se lo pasan muy bien. Pero dos, nos dicen: nos hacéis pensar mucho. Es que trabajamos mucho, acaban agotados. Y les preguntamos: ¿y antes no acababais cansados? Dice: para nada, antes acabábamos aburridos. Una cosa importante es que luego, al acabar, al terminar el día, también dedicamos 20 minutos a reflexionar. Volvemos a poner la música clásica. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué me llevo? Esto es muy importante. No podemos convertir las escuelas en unas fábricas industriales de conocimiento así estándar.
De timbres.
De timbres, por ejemplo. El timbre ha desaparecido.
Ah, sí.
No hay horario estrictamente. El grupo gestiona los tiempos. Porque a veces, cuando están trabajando en un proyecto, el profesor les dice: oye, ¿qué os parece? Salimos al patio. Y dice: no, no, para nada, que estamos trabajando, ahora no. Claro, es que es un gran cambio. Al final, aprender es emocionarse, es descubrir retos, es trabajar la curiosidad. Y eso es lo que intentamos.
Casi nada esta tarea. Junquera, ¿cuáles son las ventajas pedagógicas de que se hayan integrado las asignaturas? Porque a veces una crítica que podría surgir es: bueno, están todas las materias integradas, ¿qué terminan sabiendo los chicos?
Bien, un poco en la línea que decía Xavier. A ver, como aprender es emocionarse, es solucionar retos, es investigar, es crear tu propio conocimiento. La ventaja es esta: con las asignaturas los niños aprenden cosas, les enseñamos cosas y saben repetirnos cosas. Pero aprender, no sabemos si aprenden. Es muy distinto enseñar que aprender. Y con esto lo que hemos ganado es que, con motivación, Hay niños que no se guían porque el sistema de asignaturas los colapsa, son incapaces de estar quietos, les funde las neuronas ese sistema de que viene un profesor, les dice lo que tienen que hacer, luego el siguiente. Y con esta metodología de aprendizaje guiado, de que ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje, hay niños que siguen mucho mejor que antes. Y aprenden lo mismo o más.
Bien. ¿Y cuál es el encare de respecto a los deberes, las tareas domiciliarias que
les llamamos? Bien, es una pregunta interesante, los deberes.
Porque imagino que quizá por el lado de los padres habrá surgido la propuesta de que ya no se manden tareas a la casa, ¿no?
Bueno, de hecho, los alumnos van al colegio a trabajar. Igual que nosotros vamos a la oficina a trabajar, no vamos a pasar el rato y luego tenemos que trabajar en casa. Vamos, yo dejaría el trabajo inmediatamente, la empresa esta no me interesaría, ¿eh? Entonces, bueno, claro, los niños van al colegio a trabajar, ellos trabajan, realizan sus proyectos, sus aprendizajes allí. En casa no hay por qué hacer deberes. En todo caso, en casa hay que dedicar un tiempo a buscar alguna información, a leer, a lo mejor a terminar algún proceso de algún proyecto que entre ellos mismos han dicho, oye, para mañana, por favor, busca tú esto, busca tú lo otro, porque mañana tenemos que terminar este proyecto. Hay que terminar de sintetizar esta información, ¿no? Pero deberes, porque si trabajas, si están 8, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la escuela, ¿tienen que pasar luego 3 horas más en casa trabajando? No, los estresaría. Bueno, los estamos estresando si continuamos así, ¿no?
Es necesario también que se dedique un tiempo a lo lúdico, a la
al
ocio.
Ellos dicen, oye, es que aparte de la escuela tenemos vida. Claro, es que hay vida más allá de la escuela para los niños, ¿no? Hay que jugar, hay que hacer deporte, hay más vida.
Bien. Todo un tema aparte son las evaluaciones. Leía hace poco que en Estados Unidos hay padres organizados así como una especie de liga de padres, en algunos estados, para protestar por el hecho de que cada 20 días de clase, 12 los dedican a distintos tipos de evaluación. Suena extremo, ¿no? ¿Ustedes en España padecen esto de la evaluacionitis?
Bueno, el sistema tradicional padece de evaluacionitis y además va aumentando esto.
Ajá.
¿Por qué? Porque los profesores que tienen muchos alumnos necesitan como una acta notarial, que es el examen, porque no pueden conocer a los alumnos de forma directa. Hoy en secundaria un profesor en este país y en el nuestro que de matemáticas puede tener 200 alumnos o 250, ¿los puede conocer? No. Entonces, nosotros aquí hemos cambiado el sistema de evaluación completamente. Es una evaluación continuada, es una evaluación que da feedback constante para que el alumno sepa si va avanzando, porque de hecho el protagonista de la formación es él. Es una evaluación integral que mira cómo trabaja en equipo, qué habilidades va tomando, qué actitudes tiene.
¿Y esto se hace también a través de recursos técnicos? ¿Cómo es la integración de las computadoras, de lo tecnológico a la clase?
Bueno, es completamente invisible. Es decir, igual que utilizamos un rotulador y no nos preguntamos cuál es la presión de la tinta interior, utilizamos pues los smartphones, por ejemplo. Los teléfonos los tienen y los utilizan para consultar, incluso para participar. Cada alumno tiene un ordenador, pero no quiere decir que trabajen todo el rato con el ordenador. El ordenador lo sacan cuando hay que buscar información, estructurarla. Es decir, la tecnología está presente constantemente, pero es invisible, no es el centro.
Bien. Y me mencionaba algo sobre la forma que tienen de evaluar qué es lo que se ha aprendido. Eso es muy importante.
Sí, y sobre todo de hacerles reflexionar sobre lo que aprenden. Es decir, para que lo que aprenden quede fijado en su mente, no ha de ser acumulativo simplemente, sino luego lo aprenden, llega el examen, lo vacían y lo olvidan. Entonces, es muy importante la actitud reflexiva. ¿Qué aprendo? ¿Por qué lo aprendo? ¿Para qué me servirá? ¿Dónde lo ubico? ¿Y cómo lo interrelaciono? Esto es lo más importante.
Bien, vamos a hacer otra pausa y ya les preguntaré sobre el papel de los docentes. ¿Qué tal se han adaptado a estos nuevos planes de estudio? De su motivación y también sobre lo que han encontrado aquí en Uruguay. Pero antes, ¿cómo han caído estos cambios en la comunidad educativa española, catalana en particular? ¿Han recibido muchas críticas? ¿Han encontrado resistencias?
No, la verdad es que no han caído bien, no, la verdad es que no hemos ni notado, ni nos han llegado ni resistencias ni críticas. abiertos a la transformación. Es un camino positivo, es un camino que la verdad es que el mundo educativo, al menos en España, está en moviéndose, está con ganas de transformar. Luego, es una respuesta a un anhelo de transformación y de cambio, donde no hemos encontrado ninguna resistencia y muy bien, ¿no?
Bien. Les pregunto porque justamente el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, decía ayer en una entrevista que a veces se proponen cambios en la matriz educativa y enseguida surgen las resistencias. ¿Ustedes no han experimentado esto?
Bueno,
¿de parte de gremios, de parte de educadores, padres?
No lo hemos experimentado, y yo creo que el secreto está en hacerles participar en el proceso. El error de muchos gobiernos, el de España también, es que a veces se planifica desde arriba y se imponen cambios, y además constantemente. Nuestro proceso fue distinto. Estuvimos participando, más de 13.000 personas entre alumnos, padres, maestros y profesores participaron en definir qué querían. Entonces, si son actores y agentes del cambio, es mucho más fácil que puedas hacerlo y que no haya resistencias al cambio.
Quizá hayan encontrado que aquí se están aplicando algunas de estas ideas, quizá a otras estemos a años luz, o no sea conveniente adaptarlas a la realidad uruguaya, pero ciertamente esta transformación genética del modelo educativo es una experiencia interesante y muy válida, y según me dicen, da resultados, que es lo más importante. Supongo, Junquera, que para los docentes también ha representado un gran cambio, todo un desafío, ¿no? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se los hizo partícipes de esto?
Bueno, para los profesores, evidentemente, es un cambio, un reto, y para ellos es un sueño también, ¿eh? A ver, primero, pues, como hemos dicho antes, se les hizo participar, ¿no?, de qué tipo de escuela, qué tipo de sistema querían. Y allí ya dijeron, ¿eh?, dijeron cosas, porque, bueno, nos dieron ideas, ¿no? Y una vez ya definimos nuestro horizonte, que le llamamos, ¿no?, el Horizonte 2020, bueno, fue, una vez definido, a ellos los llamamos a la participación, ¿no? De hecho, hicimos una convocatoria abierta para que aquellas personas que estuvieran más, que se sintieran más vocacionadas, más, bueno, más interpeladas para empezar estas experiencias piloto, se postularan para hacerlo, ¿no? Y una vez los tuvimos, ¿qué hicimos? Formarlos mucho, porque en el fondo, cuando cambias el protagonista, si hemos puesto al educador en el centro como el protagonista, claro, el rol del educador cambia.
Bien, o sea,
cambia
hubo,
mucho.
Hubo un cierto proceso de reciclaje.
Sí, de formación muy intensa, porque el reto más importante no es tanto que tengan que aprender técnicas ni metodologías nuevas, que saben muchas cosas, sino que tengan que desaprender sistemas, inercias de su rol antiguo para aprender un rol nuevo, donde ellos van a ser guías, donde ellos ya no van a ser los protagonistas del aprendizaje. Los protagonistas van a ser los alumnos y ellos van a tener que ayudar a crecer al alumno, a guiar ese proceso de aprendizaje, a aprender a trabajar en equipo, porque ya no solo hay un profesor solo en el aula, hay tres profesores en el aula. Con lo cual van a tener que aprender a trabajar los tres simultáneamente. Y eso es una diferencia abismal.
¿Y este cambio se hizo con los profesores que ya tenían, con los maestros que ya tenían, o se buscó otros nuevos?
No, con los que hay. No hemos incorporado a nadie. Lo hacemos con los que tenemos. Porque esto sí que también es muy importante. Cualquier proceso de transformación, o lo hacemos con los que estamos, o no tiene sentido. Porque, oye, los que estamos ya te queremos. Simplemente hay que sabernos mover, hay que salir de nuestra zona de confort. Pero son los que tenemos, no hemos incorporado a nadie más. Son los recursos que tenemos, personales y de todas las clases.
Bien, y usted mencionaba el título Horizonte 2020, ¿entendí bien?
Sí.
¿Esto qué significa? ¿Que en el 2020 esto se va a reeditar?
Bueno, no se va a reeditar,
No. Significa, nosotros empezamos en el 2010 este proyecto y diseñamos el proyecto a 10 años. Esto ha sorprendido a mucha gente, pero hemos dicho, oiga, en educación los cambios requieren tiempo. No podemos ser inmediatistas ni activistas. Estamos a la mitad del proceso, estamos en el 2015 y va a durar 5 años más. ¿Por qué? Porque hay que marcar horizontes que tengan un tiempo largo y después poner mucha convicción en que esta transformación se va haciendo curso a curso.
¿Y esto en 2020 entonces van a volver a pedir ideas? ¿Van a volver a...?
No, esto ya no acaba nunca. Es decir, 2020 es para poner una fecha en el que querremos que el 80% de nuestros alumnos estén ya en el sistema nuevo. Pero no hemos roto un sistema antiguo para ir a otro modelo cerrado. Vamos a un modelo que es abierto y que va a estar en evolución constante. Por tanto, nos vamos a inspirar constantemente. De hecho, nosotros hemos venido aquí a contar lo que hacemos, a conocer lo que se hace aquí y a inspirarnos mutuamente, como otras instituciones nos inspiraron a nosotros a hacer el cambio. Lo importante que es moverse, salir de este corsé cerrado que es el modelo educativo actual en todos los países y atreverse a abrirlo y a experimentar.
Imagino que en esto juega un rol fundamental el líder en el centro educativo, la gestión del centro educativo en manos de quién queda.
Bueno, nosotros apostamos por un liderazgo distribuido. Son muchos los líderes, muchos los directivos educativos que creen en este cambio y que animan a sus equipos a realizarlo. En todo este proceso lo más importante ha sido desaprender, no aprender. Tenemos un mito también, que es que nos parece que el conocimiento es acumulativo y que aprendiendo nuevas técnicas vamos a aplicarlas. Muchas veces es más importante desaprender conceptos que ya no nos ayudan que no aprender cosas nuevas, ¿no?
Bien. Y Aragay, imagino que habrán tenido que decir las autoridades catalanas en esto, porque hay una currícula o algo...
La administración educativa ha participado del proceso. Ya cuando soñamos qué escuela queríamos, ya fuimos a preguntar a los responsables educativos y ya participaron. Y ellos están conociendo en vivo y en directo todo lo que estamos haciendo y están encantados de tener escuelas que se atrevan a experimentar, que se atrevan a romper moldes, y ellos dicen, ojalá otras escuelas se atrevan. Su actitud es muy admirable porque no es de miedo al cambio, sino de animar el cambio.
Bien. Y cuando ven los resultados, por ejemplo, ¿qué dicen? Los resultados, bueno, en lo académico, quizá.
Necesitamos un poquito de tiempo. Estamos en el segundo curso y vamos a hacer una evaluación externa de los resultados académicos y humanos cuando acabemos el curso. Allí el curso acaba en el mes de junio. Por tanto, la evaluación formal externa la vamos a hacer entonces. Pero nuestra observación interna es que esto funciona y funciona, voy a ser sincero, mejor de lo que habíamos imaginado los que lo habíamos diseñado. Estos chicos y chicas responden increíblemente.
Así que superó sus propias expectativas.
Totalmente. Y las expectativas de los profesores que están. Algunos de ellos llevaban 25 años con el sistema tradicional y se han transformado. Y cuando les preguntamos dicen, para nada volvería atrás. Esta es mi vocación.
Aragay, le pregunto como economista ahora, ¿cuánto costó todo esto?
Bueno, esta es otra de las claves. No puede costar ni un céntimo más. No puede costar ni un peso más, ni un euro más. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos que tenemos, que seguramente no son todos los que querríamos, pero tenemos unos recursos determinados y con ellos podemos hacer. ¿Por qué? Porque poniendo estos mismos recursos de otra forma, conseguimos resultados distintos. Hemos de romper una inercia. Si hacemos lo mismo con los mismos recursos, conseguiremos siempre el mismo mal resultado. Los mismos recursos puestos de otra forma consiguen grandes resultados, pero no cuesta ni un euro más.
Bien. Y en esto el sistema tradicional ya no corre, ¿verdad?
No corre, quiere decir que está agotado. No podemos repararlo más. Es como un motor que no va a dar más de sí. Estamos ante un cambio de paradigma y en los próximos años vamos a asistir a una transformación de la educación, estamos convencidos, en todo el mundo, que va a romper este corsé y va a abrirse a un paradigma distinto.
Junquera, ustedes han tenido intercambios con docentes aquí, con algunas autoridades también. ¿Qué han percibido del sistema educativo uruguayo?
Bueno, lo que hemos percibido, primero de todo, es que hay mucha ilusión y muchas ganas de cambiar, de moverse. Y esto es muy importante. Lo más importante para poder transformar algo es tener la ilusión y la pasión. creer que se pueden hacer cosas. Y eso es lo que hemos notado. También es verdad, yo creo que se hacen cosas muy interesantes. Lo que hemos visto de las escuelas es que el profesorado está muy comprometido, tiene mucha capacidad de cambio, tienen ganas, tienen pasión y se hacen cosas interesantes, igual hacen cosas muy semejantes, pero claro, igual puestas de otra manera, en distinto orden, y claro, no tienen el resultado que tendrían que tener igual, pero yo diría que lo más fundamental es que hay pasión por cambiar, hay interés, hay ganas, la gente tiene, los educadores tienen vocación. Y eso es lo más importante, eso es prioritario.
Y Aragay, cuando les hacían algunos de estos planteos, por ejemplo, el de los deberes o las asignaturas, ¿qué decían en esta conferencia que dieron?
Mire, yo veía caras que nos seguían con mucho interés, veía muchas afirmaciones, y por tanto, yo creo que hay mucha identificación en el qué hay que hacer. A veces la dificultad está en el cómo, cómo afrontar el cambio, por dónde empezarlo. Y es verdad, porque la escuela, como decía, está constantemente en marcha, ¿no? Pero si el qué, el que queremos cambiar, está afianzado y es fuerte, yo estoy convencido que van a encontrar los cómo.
Bien. ¿Ustedes hicieron algún tipo de planteo, aunque sea informal o de intercambio con las autoridades educativas aquí en Uruguay?
Bueno, no hemos tenido mucho tiempo, esto hay que decirlo, y por tanto, yo creo que las autoridades seguro que nos siguen, nos saludamos en la conferencia que hicimos, han mostrado mucho interés y nosotros nos hemos puesto a su disposición.
¿Y piensa que se podría ser aplicable a Uruguay este modelo suyo?
Ah, estoy convencido, seguro, pero no copiar exactamente. Ya no estamos en el siglo XXI, en la época de la copia, estamos en la época de la inspiración. Es decir, Uruguay tiene su contexto, tiene su historia, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, como todos. Y es a partir de aquí que puede romper el corsé y abrir y crear el modelo propio, que seguro que será muy parecido en algunas cosas y no parecido en otras cosas.
Bien. ¿Y concretamente en alguno de los colegios de la compañía que se piensa implementar algún cambio en este sentido?
Aquí en Uruguay. Bueno, lo que decía él, yo creo que tienen muy muy claro y coinciden y vibran por el qué, luego tendrán ellos que concretar en su realidad, en su contexto, pero bueno, están en camino de transformación, en camino de inspiración, en camino de buscar esos cómos, pero bueno, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su tiempo, y esto, bueno, tiene que concretar con su realidad, con su contexto, con su necesidad, pero hay inspiración y hay camino hacia la transformación, sí.
Junquera Arnaud, Xavier Aragay, de la Fundación Jesuitas Educación. Les agradecemos muchísimo sus aportes a la Mañana del Espectador.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.